Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Ya que navegas por mi sangre y conoces mis límites y me despiertas en la mitad del día para acostarme en tu recuerdo y eres furia de mi paciencia para mí, dime, ¿qué diablos hago? ¿Por qué te necesito? ¿Quién eres, muda, sola, recorriéndome, razón de mi pasión? ¿Por qué quiero llenarte solamente de mí y abarcarte, acabarte, mezclarme en tus cabellos y eres única patria contra las bestias del olvido? Preguntas de Juan Gelman. Muy buenas tardes. Es un gusto saber que estás ahí y darte la bienvenida a este espacio en el que intentamos buscar una comunicación con la cultura como protagonista, con esas expresiones que nos ayudan a estimular la sensibilidad. Soy Sergio Quartucci, el programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública. En Bariloche, por ambas frecuencias de LRA 30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA 3, 95.9, y también podemos encontrarnos mediante la señal de Internet de Radio Nacional Argentina, ya sea por la página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas. Este fin de semana se presentará en Bariloche un músico de excepción llamado Patricio Villarejo, violonchelista, compositor, arreglador y director de orquesta, que ha compartido escenarios, experiencias y grabaciones con músicos como Charlie García, Lito Nevia, Fito Páez, Pedro Aznar, Osvaldo Pugliese, Astor Piazzolla. En el plano nacional, estos son solamente algunos, y con figuras de nivel internacional como Peter Gabriel, Patti Smith, la peruana Eva Ayllón, la cantante chilena Cecilia Chenique. Bueno, una historia realmente riquísima. Y decía, se va a estar presentando en Bariloche, en primer lugar, brindando unos talleres titulados Música sin Límites. Esto es el sábado y domingo, entre las 17 y las 20, en el Instituto Arte y Parte. Y el mismo sábado, a partir de las 21, brindará un concierto en la Sala Rautentrauch del Camping Musical Bariloche, acompañado por músicos locales. La presencia de Patricio en nuestra ciudad fue el disparador para tener con él una extensa charla en la que hablamos un poco de su historia, de sus conceptos sobre el arte, en fin, palabras realmente enriquecedoras para este programa que irán, por supuesto, acompañadas por parte de la obra de Patricio. Escuchamos un tema musical y comenzamos a conocer detalles de la trayectoria artística de esta figura prominente que nos viene a visitar, junto con sus opiniones sobre diferentes tópicos que tienen que ver con el arte en general y con la música en particular.
Thank you.
Patricio Villarejo, Obertura Criolla, del disco Desde Algún Lugar, grabado en 2013. Ahora comenzamos a dialogar con esta figura notable de nuestra cultura que estará visitando la ciudad de Bariloche en los próximos días.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros. Protagonistas en Caja de Resonancia.
Hoy tenemos la oportunidad de charlar con un músico argentino con más de 30 años de carrera que sorprende en primer lugar por su calidad como compositor e intérprete y además por la cantidad de figuras de altísimo nivel nacional e internacional con las que ha trabajado. Es violonchelista, licenciado en música con orientación al violonchelo en la Universidad Argentina de las Artes, profesor superior de violonchelo en el Conservatorio Manuel de Falla de Buenos Aires y diploma en violonchelo y composición en la Universidad de Florida. El próximo sábado se presentará en la Sala Rautentrau del Camping Musical Bariloche. Patricio Villarejo, es un placer enorme recibirte en Caja de Resonancia. Bienvenido al aire de Nacional. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? La verdad, el honor es mío. Realmente te agradezco mucho que me hayas dado este espacio. Siempre es muy lindo conocer cosas de nuestro país y hablar con otra gente de otros lugares. Eso siempre me gusta mucho.
Vas a tener la oportunidad de estar acá en Bariloche, un lugar bellísimo, y además de presentarte en una sala realmente maravillosa, que es un orgullo para los barilochenses, como es la Sala Rautentrau del Camping Musical, un lugar maravilloso desde todo punto de vista, desde lo geográfico, desde la acústica que tiene. Bueno, ya lo vas a disfrutar seguramente muchísimo este próximo sábado. Yo quería que los barilochenses, la gente de Santa Rosa, que también nos escucha por Radio Nacional, conozca un poco de tu historia, además de tu obra. Vos, muy pibe, muy joven, desde 1988, cuando tenías 20 años, comenzaste a integrar de manera estable y seguís haciéndolo la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero hay unos años anteriores, previos, no muchos, 20 más o menos, de los cuales me gustaría conocer algunos detalles. Esos años previos donde nació lo que vos definiste en un comentario como una inevitable necesidad de hacer música y así de esa manera dotar a tu vida de un sentido. ¿Cómo comienza todo, Patricio?
Bueno, mira, yo la música realmente no sé en qué momento de mi vida apareció porque no tengo ningún recuerdo específico. Yo sabía que la música era algo que yo quería hacer y donde quería estar. Y pasó así desde muy chiquitito porque yo, por ejemplo, en mi casa no había ningún músico profesional, no había ninguno. Pero mi hermano, por ejemplo, tocaba el piano y hacían reuniones a veces en mi casa porque era una familia italiana típica, italiana española, pero la parte italiana era la que predominaba y estaban esas ravioladas, esas reuniones enormes. Y en esas reuniones siempre sacaban una guitarra y mi hermano tocaba el piano y la guitarra y se ponían a cantar. Y yo quería participar de eso, ¿viste? Yo sabía que la música era lo mío. Y después pasó que con el tiempo, no mucho tiempo después, mi mamá me sorprendió como diciéndome, porque yo quería tocar el chelo, era un loco de ese instrumento, sin saber bien de dónde lo saqué. O sea, yo quería tocar el chelo, eso lo sabía. Mi mamá me dice, bueno, ¿querés seguir tocar el chelo? Sí, claro. Bueno, entonces te compro uno. Me compró uno, lo empecé a tocar así en forma intuitiva, después me di cuenta que había que estudiar. Ahí fue el comienzo de todo, porque me conecté con gente que estaba en orquesta. Al poco tiempo, relativamente, terminé tocando en una orquesta, me había salido de secundario. Y ahí nomás, cuando salgo de secundario, apenas salido un tiempito después, sale la oportunidad de entrar en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Y eso para mí fue como, digamos, la patada del puntapié inicial, la patada inicial de la pelota. Empezó un partido y no termina, sigo todavía jugándolo.
Pero, escúchame, empezaste jugando en la selección, no pasaste por primera vez. Directamente a la selección, con la orquesta de
digamos, Pugliese. Digamos que uno es un inconsciente, ¿viste? Cuando es muy joven, ¿no? El otro día estuve tocando con Willy Quiroga y él, lo primero que dijo, sí, en esa época éramos muy jóvenes y muy tontos. Y me parece una gran definición, porque en realidad no es que uno es tonto, uno al faltar la experiencia, no mide las cosas como las mide de más grande, ¿no? Entonces, ¿qué sé yo? Me dijeron, ¿está la orquesta de banda pública? Y yo dije, bueno, vamos. Yo sabía que era pública, pero no sabía tanto.
Claro.
Porque no había vivido nada de eso. En mi casa, yo estaba prácticamente solo en mi casa, y todo lo que hacía musicalmente era aprender de los discos. O sea, ¿no? Y después me compraba por ahí en una revista, ¿viste? No era que tenía alguien que me hablara. Y entonces salió esa oportunidad, la aproveché, a pesar de que, bueno, yo también ya estaba tocando en orquestas y eso, pero orquestas de tipo clásico, que no, claro, era mi... No era, o sea, me gustaba, pero no era mi objetivo, digamos, mi objetivo último. Lo mío era hacer mi propia música. Entonces, bueno, lo de Pugliese salió bárbaro porque me presenté la audición, quedé, y además pude aprovechar otra cosa que me acompañó desde que empecé a hacer música, y que es escribir música.
Claro.
El crearla, el arreglar cosas para que todos la toquemos. O sea, yo siempre fui ese, el que por siempre se juntaban a jugar y decía, vamos a jugar a esto. Entonces lo continúo haciendo, porque ahora cuando nos juntamos a jugar con la música, yo reparto las cosas y tocamos eso que llevo yo, ¿no? Generalmente. Así que es algo que me acompaña siempre. No había partituras, porque se habían perdido las partituras de chelo hacía muchos años, porque mis antecesores en Pugliese eran un poco desordenados en su vida, entonces habían perdido todas. Entonces yo las volví a escribir. Y entonces eso también me abrió la puerta de hacer arreglos para la orquesta, ¿no? Que Osvaldo era muy abierto y muy ayudaba mucho a los más jóvenes. Él interesaba que todos se formaran y que pudieran hacer todo lo que pudieran, ¿no? En la música. Me dio esa oportunidad que fue gigantesca, ¿no? De poder escribir música que tocamos con orquesta.
Era un tipo muy solidario, pero a la vez muy exigente, don Osvaldo, ¿no?
Sí, en la música era muy estricto, digamos, porque él quería que las cosas sonaran como a él le parecían mejor, claro. Y él tenía muy claro lo que era el estilo de su música, el estilo del tango, y también la continuación de la tradición y la ruptura de esa tradición. Y entonces insistía mucho para que las cosas salieran bien. Pero a su vez tenía una gran cosa que yo aprendí ahí y no me olvidé más. Él nos dio una serie de pautas y nos dijo, mira, acá, así los más jóvenes, nos juntó apenas entramos y nos dijo, en esta orquesta no hay estrella, dice, somos todos músicos, somos todos laburantes de la música. Así nos dijo. Y nosotros trabajamos para la gente que está del otro lado. Entonces le tenemos que dar lo mejor que podamos. Y esa fue una enseñanza, pero absolutamente a fuego, marcada.
Qué maravilla lo que me estás contando, ¿no? Haber arrancado en el mundo de la música de esta manera y con estas concepciones de lo que es la misión del artista, ¿no? Como creo que...
La misión del artista, es...
Don Osvaldo la tenía clarísima en ese sentido. Y también gracias a esta participación en la orquesta de Pugliese, pudiste disfrutar un hecho artístico, yo diría trascendental para la historia de nuestra música, como fueron las presentaciones de Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla en Ámsterdam.
Increíble, ¿no? Porque yo era re joven y estaba ahí entre esos dos grandes maestros, en el mismo escenario, compartiendo música con ellos. Realmente, yo a veces lo veo, me parece que fueran otros, ¿viste? Porque, digo, no puede ser que esté ahí. Y sí, estoy ahí, porque yo se lo vivía de otra manera, era la locura de la juventud, ¿viste? Decir, vamos a hacer cosas, y vamos. No había ningún límite, ¿no? Uno no se ponía ningún límite. Y lo que fue genial está en ese momento, porque es un momento histórico, ¿viste? Eran dos grandes que se reunían. Y además saber muchas cosas de ellos porque las sé de primera mano y del otro lado del mostrador. De ellos se entendía muy bien. Pugliese, cuando nos presentó Piazzolla, la primera vez que apareció un día en un ensayo, fue él nos obligó a estudiar a todos, nos dijo. Y Piazzolla lo señala a Pugliese y dice, y él, gracias a él, descubrió un camino nuevo y lo seguí en el tango. Así fue. Esas dos palabras, esas dos frases, imposible olvidarlo, lo parece verlo diciéndola. Porque era realmente, ahora cuando uno dice, ¿pero qué les pasaba? ¿Cómo eran? Me pregunta, ¿cómo era? Y yo digo, mira, eran dos personas como nosotros, dos músicos, que lo que le gustaba era la música, le gustaba hacerla, le gustaba transmitir, le gustaba tocar mejor que nunca, ¿viste? Era esa pasión por la música, no era ni por la plata, ni por nada, era la música. La música ante todo, el arte ante todo, el darle a la gente lo mejor que uno tenía, eso era lo que se buscaba. De una manera como Pugliese, de una manera más tranquila, o como Piazzolla, de una manera más aguerrida.
Claro, pero también derribando de esta manera falsos muros que desde la ortodoxia del tango se intentaron construir entre ambos, ¿no? Porque Pugliese es un músico que los tangueros tradicionales aman, yo creo que todos, sí. Pero Piazzolla durante muchísimos años fue negado, y todavía sigue siendo negado por algunos. Y creo que con esta reunión que tuvieron hace ya un poquito más de 30 años, rompieron esa barrera, derribaron ese muro para siempre, ¿no?
Imagínate que sí, porque Pugliese cuando hablaba del tango y esas cosas, él siempre decía, yo quiero conservar la tradición, no quiero que se pierda, porque me da pena que la tradición se vaya perdiendo, pero también me gusta innovar, decía Pugliese. Siempre estuve innovando y siempre haciendo cosas nuevas. E inclusive te digo un ejemplo, por ejemplo, yo llevé unos arreglos que había hecho de cuando yo era la milonga, de Juan Lino Filiberto,
sí.
Y cuando empezamos a tocarlo, yo le dije a Osvaldo, le digo, bueno, puso un montón de disonancia en los bandoneones, no será mucho. Y ¿sabes qué me contestó? Ponele más.
qué bueno.
O sea, que en definitiva el camino era de apertura total. Y Piazzolla entendió un poco, tomó eso, y él era un tipo así, totalmente distinto a todos, y obviamente hizo una música distinta a todos. Yo creo que a esta altura ya te imaginas que Piazzolla pasa a cualquier parte del mundo, decís Piazzolla en cualquier conservatorio y salen 10 tipos tocando música. Es indudable que Piazzolla ya trascendió absolutamente todas las fronteras de todo. Es uno de los músicos más conocidos del mundo, de nuestra tierra, ¿no? Hay que reconocerlo.
Innumerables formaciones académicas de todo el mundo interpretan a Piazzolla hoy en día.
Claro, quizás porque también Piazzolla tuvo esa cosa de que a él interesarle esa música académica, se acercó mucho, porque él en un principio quería ser uno de esos músicos, quería ser como Alberto Williams, como José María Castro, él quería ser un músico clásico, ¿no? Como el mismo Alberto Ginastera, sí. Y terminó recomendado por Rubinstein con él. Él quería hacer ese tipo de música, pero ese acercamiento logró que en su música hubiera mucho de eso y que los músicos clásicos lo entiendan.
Sí.
Porque les dio el mismo lenguaje.
Thank you.
La palabra de Patricio Villarejo. Sus comienzos con la música, el estímulo familiar tan necesario y sus experiencias de muy joven junto a dos de las mayores figuras de la historia de la música argentina, Osvaldo Pugliese y Astor Piazzolla. Los temas que escuchábamos, en primer lugar, Elizondú, una composición de Patricio Villarejo, integrante de su más reciente trabajo, Identidad, con la participación del armoniquista rosarino Franco Luciani, y luego el neotrío, Patricio Villarejo, violonchelo, Pablo Porcelli, saxo y Rubén Ferrero, piano, del disco Piazzolla 100 años, publicado en 2021, con motivo del centenario del nacimiento del gran músico marplatense, Chiquilín de Bachín, un clásico que en su versión cantada tiene letra de Horacio Ferrer.
Las culturas y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Seguimos avanzando en la charla con Patricio Villarejo para conocer más de una historia colmada de experiencias que vale la pena recordar.
Contame ahora cómo continúa tu historia después de participar en la orquesta de Pugliese. Llega un momento, si empezamos a sumar todas tus experiencias obtenidas durante 20 años, aparecen desde figuras notables de nuestra música como Mercedes Sosa, Alejandro Lerner, Spinetta, Calamaro, San Damianovich, hasta otras de nivel internacional como la peruana Eva Ilión, la chilena Cecilia Echenique y nada menos que Peter Gabriel. Bueno, contanos cómo se produjo tu acercamiento a semejante figura.
Mira, a mí siempre me gustó la música popular, como había dicho antes. Si bien puedo hacer música clásica, de hecho me pasé la vida tocando, pero la música popular está en mi corazoncito, ¿viste? Me gusta escribir música que tiene raíz popular. Entonces siempre estuve en eso. Y después tengo un temperamento muy inquieto y me gusta crear, hacer, no paro nunca. Entonces eso hizo que cada vez que estaba en un lado ya buscaba otro, y así estaba en todas partes. Y la gente, viste, te veía estar y no sabía quién era, pero de repente estaba haciendo algo. Y eso fueron conexiones que se fueron dando, porque uno le decía al otro, al otro, al otro. Y yo siempre con perfil bajo, me iba moviendo de un lado a otro. Y el hecho de que entiendo todo el idioma, entiendo el idioma de los músicos de rock, que me siento totalmente identificado, entiendo el idioma de los músicos de jazz, de los músicos de tango. O sea, me puedo acercar a todos, en todos puedo tocar y en todos puedo participar. Porque me interesan todos los estilos de la música popular. Eso también tiene mucho que ver con mi formación, porque yo me formé con esos discos que había en mi casa, y mi casa era muy ecléctica, el gusto por la música era muy ecléctico. Entonces escuchaba de todo, ¿viste? Folclore de todos los países, tango, música clásica de todo tipo. Esa ensalada no la pude negar, me quedó en la cabeza siempre, ¿no?
A mí me gustaba mucho en una época Charly García, por ejemplo. Escuché Sui Generis y me volví loco, después escuché La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán. Para mí era ¿viste? Como también eran otros ídolos que tenía aquí.
Pero tuve la suerte con el tiempo de que salió la oportunidad de tocar con él, y realmente me sentí increíble, ¿no? De poder tener una buena relación con él musicalmente y poder hacer cosas que siempre había soñado hacer, que era tomar esas músicas y cambiar, agregarle cosas, divertirme un poco con ellas, ¿no? Y me dio el pie para hacerlo. Así mismo, bueno, Pedro Aznar, Lito Nevia, que era otro grande que conocí. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho Post Day, y terminé haciendo La Biblia, una versión nueva. Me gustaba El Reloj, que era un grupo de rock bastante pesado. ¿Sí? Mi mamá no me dejaba ir a verlo, porque tocaban en provincia, en lugares de noche, ¿viste? Entonces mi mamá me decía, no, ni loco, va a ser allí, no está bien. Pero sí me dejaba, por ejemplo, ir a ver La Vivencia, que la tocaban de tarde en La Salle.
Claro.
Y ahí lo fui a ver varias veces, y en eso tuvo mucho que ver Héctor Ayala, que era uno de los dos de Vivencia, Héctor Ayala y Eduardo Facio.
Sí.
Un amigo, Eduardo, que hablamos todos los días con Eduardo. Héctor sacó un chelo en el medio del escenario y se puso a tocar un blues. Y yo dije, bueno, si él lo hace, yo también lo voy a hacer. Y ahí mismo, primero que son las cosas, ahí mismo me compro la revista Pelo, creo que esa semana o la semana siguiente, y sale un aviso que decía, el grupo Acción, no sé cómo se llamaba, busca chelista. Y bueno, me están buscando a mí. Yo te meto con el secundario.
Ya.
Entonces me fui a tocar con ellos y resultó que con el tiempo, las cosas como son, ¿no? Eran dos hermanos, hermanos Álvarez, y uno de esos dos, que bueno, la hermana que tocaba el violín, había un violín y un piano. Virginia Álvarez terminó siendo la mujer de Rodolfo García, el baterista de Almendra, ¿no?
Sí.
Con el tiempo, miramos, las cosas se fueron dando de esa manera. Y yo terminé tocando también con Rodolfo, que lo invité a mi primer disco solista.
Todo ese eclecticismo está bien reflejado en tu trabajo más reciente, del cual vamos a hablar, pero después. Quisiera ahora que me cuentes sobre cómo es que has llegado a ser nominado varias veces a los premios Grammy y ganaste 5, ¿no?
Tuve la suerte de trabajar con gente que trabaja muy bien y de muy alto nivel en cada uno de sus rubros, ¿no? Por ejemplo, puedo mencionar a Fernando Otero.
Sí.
Un pianista que hizo una carrera en Estados Unidos haciendo música que parte del tango, entra por el jazz. Sí. Y pasa por un terreno de música contemporánea realmente extraño. Es una música absolutamente rara, pero muy fuerte y salvaje, y eso hace que la gente se acerque, ¿no? Bueno, y él, a su vez, nosotros empezamos muy chicos a tocar juntos. Así que lo conozco de siempre y, qué sé yo, cada vez que tiene alguna cosa que le interesa que yo participe, me llama y participo. Hicimos un par de discos que llegaron a la Grammy, lo compartimos, porque realmente fueron momentos muy interesantes, muy creativos, ¿no? Así me pasó con otros también, que por estar incluido en esas producciones. Y claro, también hicimos grupos como, por ejemplo, el trío de cámara de tango, que fue un grupo muy lindo, hecho con Leo Sugatovic y Damián Bolotín, en piano y violín. Era muy interesante porque poníamos la improvisación en el tango, cosa que no es algo que se vea mucho, porque si la improvisación que se ve en el tango no es improvisación propiamente dicha, sino tocar a la parrilla, lo que se llama así, que es tocar sin partituras, ¿no?
Sí.
Pero como todo el mundo conoce los tangos, entonces lo que se hace es tocar los tangos cada uno como pueda, lo que quiera. Lo que hacíamos nosotros no, era partíamos de un pedacito que estaba pautado, un tema pautado, y después teníamos partes improvisadas que duraban lo que duraban, sonaba lo que sonaba.
No.
Era muy de estilo jazz, ¿no? Una cosa muy jazzy. Entonces eso era totalmente fuera de lo que era el tango tradicional. Ese tipo de cosas me gustaría poder seguirlas, y de hecho, un poco lo estamos siguiendo con un trío que tengo en este momento, que se llama Neo Trío, cual integra conmigo Pablo Porchelli en saxo y Rubén Ferrero en piano. Con él hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Tocamos este tema que parten de ciertas pautas y nos vamos a improvisar. Eso sí. Entonces hicimos un disco hace poco sobre Piazzolla, que tomábamos los temas de Piazzolla y los sacábamos del molde habitual, que es el de tocar los temas tal cual son, o con arreglos muy elaborados tal cual los hacía Piazzolla. Hacíamos los arreglos en el momento, o sea, como iban saliendo. Y bueno, cosas que son experiencias, ¿no? De ese tipo. Pero, como yo te decía, todo esto de estar en estos discos con esta gente me da el pie a ganar unos premios que lo estoy viendo en la pared. Por ejemplo, tengo en la pared una medalla de la nominación al Grammy, tengo un par de Grammys ahí apoyados por algún lado. Pero digamos que los premios es lo de menos. Lo que uno quiere hacer es estar en la música y vivirla, ¿no? La gente del otro lado, aunque sea algo le pase. Que de repente, no sé, se siente un poquito más triste, un poquito más alegre, que se vaya a su casa diferente. Eso, para mí, es el mejor de los premios.
Thank you.
Ojos de Videotape, de Charly García, Patricio Villarejo, de su disco Identidad. Ahora hacemos una breve pausa y luego continuamos escuchando a Patricio Villarejo y compartiendo su historia en Caja de Resonancia.
Esta vez, mi brújula marca el sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,